búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático. En Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema, como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí. Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia de Estados Unidos en Martí, acá en la oficina de transmisiones a Cuba, en este empeño de poner en contexto la importancia y la vigencia actual de este proceso que ha cumplido el pasado 4 de julio, 243 años de la proclamación de independencia de los Estados Unidos. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Nuevamente, ya concluyendo con el mes de julio, pues esta serie especial a recomendación de la Oficina de Transmisiones para Cuba de rendir tributo a este proceso, presentamos nuevamente al profesor José Alberto Rivera aquí en Estados Unidos, Martín. Un placer, José Alberto, un placer. Buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Patricia. Y gracias nuevamente por la invitación. Y por fin, desde el estudio, que las veces pasado, sí, la vez pasado fue a través de vía telefónica. Y me siento súper contento de poder compartir nuevamente en ya el programa final de Estados Unidos en Martín.
Vamos a hablar de todo este proceso, la lección, el significado que tiene para los tiempos que vivimos, pero me gustaría, pues, en un evento que ha tenido una trascendencia tremenda, las protestas en Puerto Rico, acabas de llegar anoche de allá, y me gustaría, pues, para beneficio de miles y miles de personas que nos escuchan en sociedades que no están acostumbradas al juego democrático, ¿cuál es la importancia que tiene el voto del pueblo que decidió que el gobernador tuvo que renunciar? ¿Cuál es el escenario que viste en las calles de San Juan y ante qué nos enfrentamos ahora?
Bueno, para resumir brevemente lo que aconteció, hace varias semanas atrás se filtró una serie de mensajes escritos por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y varios de sus funcionarios, en donde hay posibilidad de comisión de actos delictivos, de corrupción, y esto, al ser filtrado al público, pues se desató una serie de protestas y manifestaciones que básicamente concluyeron con la renuncia del gobernador de Puerto Rico el jueves pasado, y todo esto basado también en unos una negligencia o sino unos actos que no permitieron que se distribuyera la ayuda que fue enviada por muchísimas personas con buen corazón cuando en Puerto Rico fue azotado por el huracán María, esto en septiembre de 2017. Y estos alimentos y ayudas que no se repartieron fueron precisamente porque estaban almacenadas en vagones que estaba dueño de una compañía cercana al gobierno que recibía dinero por estar esas ayudas allí. Y mientras más tiempo estuvieran esos alimentos allí almacenados, más podía ganar dinero estas compañías. Así que es bien triste que hayamos permitido, y digo hayamos, no porque yo esté relacionado al gobierno, pero nosotros como puertorriqueños, tener un gobierno en el cual haya permitido que personas perdieran su vida y no tuvieran su ayuda simplemente por la avaricia y la corrupción que hay en sus corazones. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció cercano a la medianoche de ese jueves que iba a renunciar, y ya se oficializó, y era una de las opciones que tenía porque la Asamblea Legislativa ya había comenzado el proceso de residenciamiento, precisamente por estos actos que se rumoran y se especulan de que tienen una actividad criminal dentro del gobierno. Ya otros funcionarios, como la que fue la Secretaria de Educación de Puerto Rico hace unas cuantas semanas atrás, que también renunció, fue arrestada y acusada por el negociado de investigaciones federales, FBI, por malversación de fondos. Y pues estamos en la interrogativa ahora de quién va a convertirse en el nuevo gobernador o gobernadora de Puerto Rico, y por la línea de sucesión constitucional le tocaría al secretario de Estado, pero no existe esa posición ahora mismo porque el secretario de Estado renunció, también involucrado con los textos. La próxima persona sería la secretaria de Estado de Justicia, Wanda Vázquez, que ya ha dicho que no quiere ser tomar ese puesto, y también hay posibilidad de que ella esté salpicada con estos actos de corrupción. El próximo sería el secretario de Hacienda, pero no tiene la edad. Y el próximo sería el secretario de Educación, pero ha estado muy poco tiempo en el gobierno, así que hay una cierta incertidumbre, y el gobernador tiene hasta este viernes 2 de agosto a las 5 de la tarde para dar su mensaje final y finalmente pues saber quién sería el que tome riendas del gobierno de Puerto Rico.
Profesor José Alberto Rivera, ¿concluye este asunto con la renuncia de Ricardo Rosselló, o existe la expectativa de que todo lo que ha estado saliendo en medio del escándalo en cuanto a hechos de corrupción pudiese ser llevado a la justicia?
Pues todavía hay posibilidad dentro de lo que sería, y esto viéndolo desde la Constitución de Puerto Rico, que también está amparada por la Constitución de los Estados Unidos, para el proceso como funcionario de gobierno, al él renunciar, el gobernador y sus funcionarios, la Asamblea Legislativa detiene el proceso. Los actos criminales que pueden ser acusaciones de ámbito federal, ya eso es otra cosa distinta. Sí hay posibilidades, hay muchas personas que han tratado de abandonar, y quiero añadir esto porque esto es bien importante. Estamos en un medio de comunicaciones aquí en Radio Martí bien respetado, pero también han salido información que la prensa de Puerto Rico había recibido dinero, algunos medios de prensa, para alterar la opinión pública.
Eso es gravísimo.
Es gravísimo porque la información que recibimos, nosotros confiamos en los periódicos, en las emisoras radiales y las televisoras, y lo que el gobierno, y esto se basa enteramente de las mismas conversaciones que tuvo el gobernador con varias agencias de publicidad. Ellos enviaban información, pagaban debajo de la mesa a algunos reporteros para que lo que ellos deseaban que saliera al aire o impreso en los periódicos era lo que los puertorriqueños recibiéramos. Así que es bien triste esta situación, porque verdaderamente, si no podemos confiar en la prensa, que se supone que fiscalice, ese básicamente, ¿verdad?
El cuarto poder.
Claro, pues entonces tenemos una situación bien grave donde ya ni en el gobierno ni en la prensa tiene credibilidad.
Bueno, pues hay que investigar esa prensa a ver si eso es verdad, y los periodistas que hicieron esto, si es que se ocurriese, tienen que pagar, porque es una situación bien delicada.
Claro que sí, hay ya ciertas acusaciones, se están pidiendo los teléfonos celulares de varias personas implicadas para verificar esas conversaciones, pero de la pregunta inicial, y quiero hacer bien breve, sí continuaron las protestas cuando nosotros llegamos allí el lunes pasado, fue una de las protestas más grandes, tuvimos la oportunidad de participar en algunas de ellas, y fue un movimiento colectivo, no dependía de un partido político, de algún credo religioso, era básicamente el pueblo expresándose. Sí hubo algunos artistas que participaron, que me parece que su función principal era para llevarlo de un ámbito internacional, pero el protagonista enteramente de esto fue el pueblo de Puerto Rico, y fue lo que finalmente empujó al gobernador de Puerto Rico a renunciar, y algo que siempre me gusta destacar, que he tenido la oportunidad de compartirlo en otros medios durante estos días, a pesar de que sí en ocasiones hubo algunas escaramuzas, para decirlo así, y tal vez algunos daños.
No hubo violencia.
No hubo violencia. Y los manifestantes, después de sus protestas en las noches, en las mañanas recogían la basura y pintaban las paredes que hubieran estado dañadas. Así que a mí me parece que la creatividad en las protestas en Puerto Rico y el deseo de que verdaderamente se cumpliera con el propósito, que era buscar esa justicia y que nuevamente pudiéramos confiar que el gobierno está trabajando para nuestra isla, pues se dio y es parte de un proceso democrático. La democracia no es simplemente ir a la urna a votar en noviembre cada 4 años, también es practicarla a través de nuestro derecho de manifestarnos.
Como dice la propia Constitución, claro, de los Estados Unidos, que el we the people, el pueblo, tiene todo el derecho a elegir o a, claro, despedir a los gobernantes que cometan hechos como lo que, uh-huh, ha ocurrido en Puerto Rico. Y esa era mi última pregunta, profesor. Independientemente de todo lo penoso de la situación, la democracia se impuso. Me da la impresión que sin matices políticos la gente fue a reclamar que tendría que irse y se fue. Y, uh-huh, yo creo que eso marca la pauta en cuanto a la transparencia y el respeto al pueblo puertorriqueño.
Eso es así. En el caso de la Constitución, ya habíamos explicado las enmiendas. En la enmienda número 1 de la Carta de Derechos nos da esa oportunidad, esa descripción de que podemos manifestarnos. En el caso de Puerto Rico, la Constitución, que sí, otra vez está basada en la de los Estados Unidos, en el artículo 2. En el artículo 1 básicamente describe lo que es nuestra situación, estatus de Estado Libre Asociado, pero normalmente pensaríamos que en el artículo 2, 3 y 4 hablen del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, pero es curioso que en la Constitución de Puerto Rico, en el artículo 2, porque es tan importante los derechos, está antes que hablar del gobernador, de los legisladores y del tribunal. Y en ese artículo 2, sección 1 y 2, habla sobre que no se puede pasar ninguna ley en contra de ninguna protesta pacífica o manifestación. Así que está protegido, es parte del proceso, y yo de verdad me siento orgulloso de mi gente de Puerto Rico, porque supieron cómo luchar de forma justa y limpia para que entonces se cumpliera la voluntad del pueblo y se expresara ese pesar por lo que el gobierno hizo. Y esperamos, y es algo que yo le digo a mis estudiantes, es importante la participación. Una cosa es la política partidista y otra cosa es la política pura, y tenemos que saber y conocer lo que está sucediendo. Sabemos que en varias horas hay un debate de los candidatos demócratas. Y mucha gente va a las elecciones sin saber lo que está aconteciendo. Es importante informarnos y es parte de nuestra responsabilidad cívica.
Y es un derecho, cómo, uh-huh, no. Bueno, profesor José Alberto Rivera, usted ha sido uno de los baluartes de esta serie especial que hemos conducido aquí a las 4:30 durante todo el mes de julio sobre la Constitución de los Estados Unidos. En este programa resumen, me gustaría que usted compartiera con la audiencia, sobre todo en naciones como en Cuba, donde no hay una esencia clara por muchos años de lo que es la democracia, ¿cuál es la vigencia que tiene la Constitución de los Estados Unidos 243 años después, para todo el hemisferio occidental y para otras partes del mundo?
Sí, bueno, la Estados Unidos, que anteriormente, como habíamos comentado, en las 13 colonias bajo el gobierno británico, va a convertirse en la primera república democrática en el mundo. La democracia sí existía en la antigua Grecia, pero algo parecido a lo que tenemos todavía en los Estados Unidos nunca se había visto en la historia de la humanidad. Y luego de haberse creado lo que es o redactado la Constitución de los Estados Unidos, esa misma constitución, ese mismo documento va a servir de inspiración para muchas de las constituciones en nuestros países de Latinoamérica, para, estábamos comentando también por las la Organización de Naciones Unidas, que también tiene la Carta de Derechos, y la Revolución Francesa con la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Así que vemos cómo a través de la historia un documento que tal vez parecería muy simple, de 200, más de 200 años atrás, como en el día de hoy todavía es sumamente importante, y no solamente por cómo describe las actividades del gobierno, sino como también protege, y esto es la parte importante. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿quién nos otorga los derechos que tenemos? Y muchos de mis estudiantes dicen, pues el gobierno, si el tribunal. Pues la realidad es que no, nosotros por naturaleza nacimos con esos derechos. Lo que dice la Constitución es que el gobierno va a protegerlos, y es bien importante, porque una vez que nosotros pensemos que el gobierno es que nos da las cosas, pues entonces también estamos pensando de que nos los puede remover, y no es así. Nosotros por naturaleza nacemos con el derecho de expresión, porque si ahora mismo yo te digo que 2 más 2 es 5, Y tú sabes que cuatro, yo no te puedo quitar eso, eso es tuyo, eso está en ti. El gobierno puede tratar de evitarlo, pero esos derechos nacieron con nosotros y el gobierno se ha dedicado, la Constitución, en el caso de Estados Unidos, a protegerlo. En los casos de Venezuela, Cuba es triste y Cuba lleva una eternidad, por decirlo así, que no se puedan manifestar las personas libremente. Es básicamente discapacitar al ser humano, porque nosotros nacimos con eso, nosotros venimos con eso, y el evitar que uno pueda manifestarse en todas las posibilidades, pues de verdad divides o coartas lo que es la verdadera creatividad y la verdadera esencia del ser humano, que es poder ser como tú deseas ser.
Usted me ha dado pie a la siguiente pregunta, profesor. Luego de declarada ya la independencia, pues el 4 de julio de 1776 y posteriormente cuando el Tratado de París, el 3 de septiembre del 83, Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias, entramos en lo que es la aprobación constitucional un 17 de septiembre de 1787. Y hacia ahí va mi pregunta de lo que usted ha dicho. Se aprueba la constitución un año después, 21 de junio de 1788. Constitución que en efecto, como usted bien ha explicado, ha sido referente para otros procesos postconstitucionales que se dieron sobre todo en Latinoamérica, en muchas naciones que se independizaron de España y demás. Sin embargo, lamentablemente tenemos que reconocer que muchas de estas naciones que posteriormente se independizaron en Latinoamérica, siguiendo el ejemplo de la independencia de la Constitución americana, esas constituciones fueron violadas,
sí,
se han alterado, se han hecho nuevas propuestas constitucionales. Y hacia ahí va mi pregunta, ¿cómo es posible, profesor José Alberto Rivera, que 7 artículos y 27 enmiendas han regido en los Estados Unidos por 231 años ininterrumpidamente, siendo genuinamente respetado?
Bueno, los padres, yo digo, hay que admirar estos hombres y mujeres cuando desarrollaron y redactaron la Constitución, porque una de las cosas que decidieron hacer era, vamos a poner, complicar un poquito el asunto de cómo cambiar la Constitución. En muchos otros países que hemos visto tristemente latinoamericanos, de repente sube un nuevo presidente, convoca una asamblea constituyente y se cambia la constitución y se acabó el asunto.
De un tintazo.
Claro. Y entonces, en el caso de los Estados Unidos, conlleva un proceso un poquito más largo.
¿Qué evita? ¿Qué evita que esto
evita
ocurra?
Evita simplemente que nuestro gobierno, especialmente el Ejecutivo, se vaya a convertir en una tiranía. Así que no es tan sencillo cambiar la constitución. Tiene que pasar por el poder. Y es una de las cosas importantes, como tenemos el balance de las ramas de gobierno. Evita que el Ejecutivo tenga mayor poder que el legislativo o el judicial, y entonces esto puede comenzar dentro de una propuesta que haya en una ciudad, en algún estado, para que entonces se apruebe en la Asamblea Legislativa, y luego de ser aprobado en la Asamblea Legislativa tiene que pasar a los estados. Se necesitan 2/3 partes de los estados que aprueben esta nueva enmienda a la Constitución. Y estamos hablando que hay 50 estados con 250 millones de pobladores en los Estados Unidos que tienen que decidir si hay un cambio o no. No es simplemente que el Ejecutivo va a firmar y se decide cambiar la Constitución. Está involucrada toda la nación y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Dentro de la Constitución, como muy bien mencionaste en la frase de inicio, nosotros el pueblo. Si nosotros eliminamos lo que es la frase nosotros el pueblo y no se le da participación verdaderamente al pueblo, nuestro gobierno dejaría de ser una democracia. Y es lo que vemos muchas ocasiones en otros países donde las decisiones se toman en una esfera oligarca bien mínima y entonces el pueblo se queda afuera sin tener la posibilidad de participación. Esa yo creo que es la mayor diferencia con relación a nuestra Constitución. Para que se altere la Constitución de los Estados Unidos se necesita un proceso extenso.
Ahora fíjese, profesor, ha habido cientos de propuestas a lo largo de 231 años para enmendar la Constitución. Sin embargo, solo se han aprobado 27. ¿Quién decide esto? ¿La Corte Suprema? ¿El sistema judicial que interpreta la ley, que interpreta lo que dice la Constitución? ¿Cómo funciona este proceso?
Bueno, básicamente, nuevamente, la Asamblea Legislativa, el Congreso, tanto la Cámara y el Senado, van a recibir, pueden nacer en el Congreso.
Propuestas.
Sí, pueden nacer estas propuestas tanto en el Congreso como que nosotros como ciudadanos llamemos, y yo creo que esto es bien importante también, que tengamos comunicación constante con nuestros legisladores. A veces pensamos simplemente que es el Ejecutivo o el gobernador del Estado, pero verdaderamente los que nos representan a nosotros son los legisladores. Y pueden hacer del pueblo y pasar a los legisladores lo proponen, allí se va a votación, 2/3 partes usualmente es lo que se requiere, y luego de que se apruebe en la legislatura, pasa a un referéndum a los estados. Si estamos hablando de una constitución, la constitución federal, nacional, básicamente el proceso es bien parecido en los estados, porque puede ser una enmienda a la constitución del estado, pero globalizando a la constitución de los Estados Unidos, los estados también tienen que votar para aprobar esta nueva enmienda. Así que es un proceso en donde toda la nación tiene que participar y conlleva mucho. Y una de las cosas importantes es que estas enmiendas es para que engloban todo lo que es nuestra sociedad. Es por eso que a través de los años, esas 27 enmiendas, vamos a ver que básicamente tratan de asuntos que tienen que ver con la sociedad de ese tiempo. Si vemos las enmiendas 13, 14 y 15, son las enmiendas que fueron aprobadas luego de la Guerra Civil. Obviamente, pues nos abarcan el día de hoy, porque todos conocemos que la esclavitud es una de las etapas criminales que existieron en la historia de la humanidad. Pero en ese momento era para esa sociedad que se tenían que aprobar. Si más adelante nosotros aprobamos otras enmiendas, probablemente son relacionados a lo que nosotros vivimos en el día de hoy. La que nosotros discutimos la semana pasada de las armas, yo creo que sería una que probablemente podría entrar en discusión en estos días por la violencia que hemos visto en lugares públicos y en escuelas.
Ahora, ya que estamos llegando al final de esta serie especial, a mí me gustaría que usted, para beneficio de tantas personas que nos sintonizan, terminara por donde comenzó la primera vez y comenzó usted hablando de la grandeza de los fundadores de la nación americana, de un concepto que sí fue genuinamente nacido dentro de la Constitución y dentro de la independencia de los Estados Unidos, que fue la separación de poderes. Y para beneficio de muchas personas que no están en sintonía de cómo este proceso funciona, nos gustaría que genuinamente, profesor, usted nos explicara qué significa el poder ejecutivo, qué significa nuevamente el poder legislativo y qué significa el poder judicial. Esta división de tres poderes, que por no ser respetada en otras naciones del mundo, ¿qué ha salvado en esta gran nación?
Bueno, división de poderes, tendríamos que transportarnos a lo que fue la Ilustración en Europa, con filósofos y políticos como Charles de Montesquieu, Voltaire, que básicamente desarrollaron estos conceptos, pero quería añadir...
Pero no lograron aplicarlo nunca.
No lo llegaron a aplicar y nace en los Estados Unidos. Y quería añadir porque la Constitución, cuando fue creada, fue basada en los ejemplos vividos por los colonos, por la dictadura, la monarquía inglesa. Y yo sé que mucha gente en Cuba nos escucha y llega a mi mente eso, los abusos que han vivido van a dar pie a un nuevo amanecer en nuestra isla de Cuba, y sé que por las experiencias, la nueva constitución, el nuevo gobierno, la nueva sociedad que será creada, va a ser bien parecida probablemente a lo que sucedió en Estados Unidos en ese momento. Esas experiencias horribles, ellos en todo momento van a tratar de evitar que vuelvan a ocurrir. Y esos poderes y ese balance que hay en las ramas de gobierno legislativo, ejecutivo y judicial, básicamente lo que permiten es que haya una funcionalidad y haya un balance entre las ramas donde ninguna tenga mayor poder que otra. Cada una, esto en inglés se conoce como checks and balance, van a verificar que la otra no está asumiendo mayor poder que las demás. En el caso del ejecutivo va a ser, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, va a ser el presidente y su gabinete. En el legislativo tenemos un sistema bicameral con el Senado y la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, su número va a estar basado en las poblaciones de los estados. En el caso del Senado hay 2 senadores por cada estado, así que un total de 100 senadores. Y en el caso del tribunal o la rama judicial va a ser el Tribunal Supremo aquí en los Estados Unidos y todos los tribunales estatales y municipales.
Bueno, quiero decirle, hablando usted de lo que se refería a Cuba, que sí, la Constitución cubana de 1940, que reunió lo más democráticamente, diría yo, de todo el espectro político de la sociedad cubana. Hay grabaciones y libros de todo aquel, la izquierda, la derecha, el centro, emitió una constitución que tiene su impronta y tiene su beneficio en la sustentación de la constitución americana. La diferencia está que esta constitución fue despiolada por Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1953. Fidel Castro Ruz fue a la Sierra Maestra, hizo el 26 de julio y prometió restaurar la Constitución del 40 como una conquista de la Revolución, gobernó por decreto hasta 1976, cuando instauró una nueva Constitución, dándole el carácter comunista al gobierno de Cuba. Uh-huh. O sea que la importancia a veces no es solo los grandes hombres que la obra, sino el respeto.
Claro, claro. Así que la Constitución es ese documento que nos va a guiar, se le llama el plano, el blueprint, lo llaman así en Estados Unidos, y es lo que nos va a permitir como un arquitecto construir la sociedad. Mira qué bonito se oye, ¿verdad? Es el mismo plano que vamos a necesitar, esa guía de instrucciones que necesitamos para construir una mejor sociedad. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, no es simplemente leyes, es cómo nosotros podemos ser un mejor ciudadano aquí en los Estados Unidos.
Finalmente, profesor, 231 años, otro ángulo importante dentro de la división de poderes. Nunca en Estados Unidos ha habido una intentona militar. Uh-huh. ¿Qué le parece?
Eso es, otra vez, vemos cómo está organizado el gobierno y cómo las personas respetan esa ley y entienden los procesos democráticos. Sí han habido protestas, sí han habido manifestaciones y hay elecciones, pero se continúa y se sigue un patrón y un orden que permite que nuestro gobierno sea el más, posiblemente se puede decir, el más libre que existe en la historia de la humanidad.
Pues así concluimos, profesor José Alberto Rivera, un placer haber contado durante todo este mes con su asistencia aquí en Estados Unidos, en Martí, y ojalá pues podamos hacer proyectos como este en un futuro.
Claro que sí. Me parece excelente y me parece también que esto abona a lo que busca un centro o una institución de comunicaciones, es llevar la educación a las personas que tal vez se le hace un poquito más difícil tenerla.
Y las nuevas generaciones, usted que es profesor, que deben de aprender y leer historia de lo que se ha logrado para saber lo que tenemos y cómo hay que protegerlo y cuidarlo.
Claro que sí. Me parece excelente. Gracias, Tomás. Y fue un placer de verdad estar compartiendo el estudio contigo por primera vez después de estar en comunicación telefónica.
Las gracias al profesor José Alberto Rivera aquí en Estados Unidos, en Martí. Extensivo el agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Invitándolos mañana, 31 de julio, el último programa de Estados Unidos en Martí, en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba, de poner en contexto un evento de tal proporción como fue la independencia de los Estados Unidos. Así concluimos en la tarde de hoy, pues ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí y especialmente a sintonizar el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Nos vemos.
Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración legal. ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.